Señora Carolina Daría San Sebastián, muy buenos días.
Hola, buenos días y saludos cordiales para usted y los que la acompañan en la audiencia.
Gracias, ministra. ¿Cómo se encuentra usted? Lo ha pasado mal, ¿no?
Bueno, me encuentro bien, lo he pasado mal, especialmente en los primeros días, aunque mi afección fue entre leve y moderada, pero bueno, acostumbrarse al aislamiento costó, también esa parte psicológica de adaptación, creo que es necesario reconocerlo y que muchas personas que lo han pasado me entenderán perfectamente. Pero afortunadamente tuve una afección en vías altas y eso, bueno, pues no tuve hospitalización y eso fue, me siento en ese sentido afortunada, ¿no? Sí. En contra de muchas personas que no lo han superado, por tanto mi dolor y mi pesar a todas esas familias rotas, 24.500 personas, 43 fallecidas hasta el día de ayer, y una, como dije ayer también, un mensaje de ánimo, de fortaleza a quienes están luchando, que todavía queda mucho por hacer.
Usted, que ha formado parte del gobierno canario, y además ha sido delegada del gobierno, ¿entiende cuando el presidente canario dice que no se puede considerar a todas las provincias por igual?
No se puede considerar los territorios por igual, eso es evidente, ¿no? Hay territorios que tienen unas singularidades, no solamente porque las veamos, sino porque han sido así reconocidas, tanto a nivel europeo, en el caso de Canarias como región RUP, o a nivel estatutario. Pero en cualquier caso, imagino que se está refiriendo a que sí necesitamos al menos unas reglas comunes, un marco común, en este caso de tipo sanitario, a partir del cual podamos iniciar todos de manera acompasada a las necesidades y a las realidades de cada territorio, cómo vamos a ir a esa vuelta a la normalidad.
Tomemos el caso canario como un ejemplo. Sobre todo porque usted lo conoce mejor que todos nosotros. Canarias, que es una de las regiones que más padece la crudeza de los datos de paro, es ultraperiférica, es decir, es muy bonita y está muy bien y es maravilloso ir y a todo el mundo nos gusta ir a Canarias, pero bueno, está donde está y pasa lo que pasa y vive fundamentalmente de que vayamos alemanes, finlandeses, peninsulares, lo que queramos. ¿Cuándo hay una necesidad en atención a las cifras de epidemia en Canarias de poner en marcha la economía? Poner en marcha la economía ya. Y sin embargo, creo que tienen la sensación de que no pueden hacerlo, al igual que no pueden hacerlo los de Madrid cuando la situación es muy distinta.
Bueno, no exactamente, si me permite, en el sentido siguiente. Canarias, por su propia condición insular, en este caso ha sido una ventaja y no un hándicap, como tradicionalmente, históricamente ha sido, porque digamos que el virus no ha atacado con la misma virulencia, no se ha propagado de la misma manera. Llegó más tarde y tuvo más tiempo para prepararse. En este caso la insularidad fue un factor a favor. También la labor que ha realizado el propio gobierno con todas las instituciones públicas de Canarias y todos los partidos políticos, que creo que han dado un ejemplo de unidad, que eso es importante en los tiempos que corren, ¿no? Pero en este caso tenemos que compaginar sanidad, salud con economía. Y Canarias va a salir antes. Al menos tres islas, La Graciosa, La Gomera y El Hierro, van a salir antes, de tal manera que en la fase cero ellos ya van a estar en fase uno, ¿no? Porque las condiciones, digamos, esas reglas comunes que le hablé antes, ese panel de indicadores, se cumplen en esas islas. Pero cumpliéndose, y abriendo poco a poco, tenemos que ser cautelosos, porque el virus sigue ahí. Pero es verdad, tiene usted razón en lo que dice, que necesitamos activar poco a poco la economía. Y ahí está, digamos, cómo somos capaces de dar medidas que permitan armonizar las dos cosas. Que empecemos a avanzar en nuestros sectores económicos, nuestro tejido productivo fundamental, vital, las empresas, para los trabajadores y trabajadoras, hoy es el día del trabajo, aunque parezca que no, porque la percepción del tiempo coincide conmigo que es diferente, y quiero también dirigirles a quienes generan empleo, pero también a quienes no hacen, ¿no? A los trabajadores y trabajadoras y también a los empleados públicos. Hay que hacerlo de la mejor manera posible. Eso es lo que está intentando el gobierno. Es verdad que no contentamos a todos, es cierto, también es imposible, también le digo, pero tenemos que ser capaces de armonizar esas medidas que garanticen la salud, porque el virus sigue con nosotros. Ayer o antes de ayer veíamos que de los 2.000 nuevos casos, 1.000, de los 3.144, en torno al 47%, en torno a 1.000, estaban todavía en Madrid. Es decir, el virus sigue con nosotros, lamentablemente, pero es verdad que tenemos que empezar a abrir, porque los datos y las cifras, no solamente de bajada del PIB, como hemos visto ya, el 5,2, sino los datos también de paro, que golpean duramente, y necesitamos activarnos, pero hacerlo con cautela, ir haciéndolo de manera progresiva, si me permite, señor Herrero.
Sí. Ayer decía la vicepresidenta Rivera, venía a decir, el que no quiere abrir, que no abra. ¿Quiere decir eso que el que no abra tiene que despedirse de los ERTES, que por cierto todavía no se han tramitado?
Bueno, espero que el tema de los ERTES, que ha sido complicado la tramitación por el gran volumen, a pesar de que se ha hecho un esfuerzo importante de contratación, en torno a 1.000 nuevas contrataciones para dar respuesta a esa avalancha necesaria por el parón de la actividad económica, pueda responderse en los próximos días y la gente pueda, digamos, disponer de esos recursos, como ya lo han tenido los autónomos, que saben que ya ayer, en el día de ayer, cobraron la segunda prestación. Cerca de 1.000.000 de autónomos ya lo han hecho. Por tanto, el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de España para tejer esa red social y laboral es sin precedentes, como también lo es la pandemia. Soy consciente, pero también creo que es necesario ponerlo de manifiesto. Sobre el tema de los ERTE, estamos siendo objeto de estudios. La Comisión Delegada de Asuntos Económicos lo está tratando. El tema de fuerza mayor, cómo pasar a otros por actividad económica, creo que es un tema que en los próximos días tendremos que ser abordado seguramente y ver cómo podemos seguir respondiendo. Pero también entenderán que necesitamos ir abriendo con cautela, pero también que la propia actividad económica empiece a generar recursos para poderlo hacer, digamos, atenderlos a todos, a los que el Gobierno de España, el Estado, que somos todos, está respondiendo, y poder hacer también a los que se incorporan a esa actividad económica.
Sí, no, sí, en eso estamos de acuerdo. Pero el que se ve obligado solamente a abrir con un 30% del volumen de negocio habitual, si no abre, pues porque cree que eso le lleva a la ruina, va a perder también el ERTE.
Tenemos que intentar compatibilizar ambas cosas y que sea lo menos, digamos, lesivo para quienes abran. Pero también entenderá que...
No, para quien no abra, yo hablo del que no abra.
Perdón. Bueno, para quien no abra y para quien abra. Lo que le decía es que esta vuelta a la normalidad será una normalidad diferente. Me cuesta pensar cómo va a ser, pero ya atisbamos cosas. Muchas actividades de hostelería en otros países de Europa están abriendo con un límite de aforo reducido. Entiendo que pueda resultar perjudicial, pero también están intentando poner medidas. Tenemos que ir viendo, y evidentemente el sector hay que escucharlo, hay que intentar acordar todo lo que se pueda con el sector, porque es la manera de hacerlo, para intentar compatibilizar lo que decía antes, salud y economía.
Bueno, entiendo que lo están estudiando, que todavía no saben si el que abra pues puede abrir con una parte de trabajadores y el resto seguir con el ERTE, o el que no abra...
Es un asunto en el que ahora mismo yo no le puedo dar respuesta, señor Herrera, al menos yo por dar mi responsabilidad.
Sí, no, además tampoco es un negociado, eso está claro. Su negociado es el trato de la política territorial con las comunidades autónomas. De la sesión del Senado de ayer, ¿dedujo usted que las comunidades autónomas están seriamente molestas con el Gobierno de España?
Yo ayer lo que deduje, señor Herrera, es, y así intenté acreditar en mi intervención, primero, que en este tiempo de estado de alarma, el consenso alcanzado con las comunidades autónomas es más que el ruido que se hace. Primera reflexión. En este tiempo de estado de alarma se han desarrollado en torno a 60 conferencias sectoriales, con la mayoría de ellas con acuerdo. Es verdad que en algunos no lo han habido, pero en la mayoría han habido acuerdo. Es verdad también, como usted dice, que muchos presidentes, al menos los que fueron ayer, otros que no, han manifestado algunas discrepancias. Pero también en esas conferencias de presidentes le tengo que decir que han manifestado también en la máxima sentido de la lealtad con todos. No se han producido más conferencias de presidentes en este tiempo que en los 15 años que tiene historia la conferencia de presidentes. Por tanto, este gobierno ha hecho un esfuerzo máximo de entendimiento. Es verdad que cada comunidad autónoma o algunas quieren tener ritmos diferenciados y tienen razones para tenerlo, pero lo que el Gobierno de España quiere hacer, pretende hacer y hacer, es que lo hagan bajo unas reglas comunes, bajo una métrica común, de tal manera que se pueda medir, y además públicamente, transparentemente y objetivamente, dónde está cada comunidad autónoma desde el punto de vista sanitario, si cumplen o no los indicadores que las personas expertas entienden que son los necesarios para empezar esa vuelta a la normalidad. A partir de ahí, la realidad, incluso dentro de la misma comunidad autónoma, es diferente. No tiene nada que ver, podemos considerar una gran ciudad, que un entorno rural, que tiene otras consecuencias, a donde no ha impactado el virus con la virulencia que ha impactado en otras. Por tanto, vuelta a la normalidad de manera asimétrica, el Gobierno de España y las personas que están encargadas de esa desescalada, esa palabra que ya se nos ha vuelto como muy cotidiana con entre todos nosotros, ver bilateralmente cómo se van haciendo, pero partiendo de unas reglas comunes que es absolutamente necesario. Mire, yo creo que hay algo que hoy nadie pone en duda, y es que la declaración del estado de alarma en todo el territorio nacional ha permitido salvar muchísimas vidas, por una acción colectiva, no solamente de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, de la ciudadanía, que ha sido ejemplar y que sigue siendo ejemplar, y de todas las instituciones públicas, ayer lo dije, y es un reconocimiento especial a todas, empezando por la Jefatura del Estado, que me parece que es absolutamente necesario hacerlo también siempre, porque todas las instituciones públicas, también privadas, han dado un comportamiento y han estado a un alto compromiso y un gran sentido de la responsabilidad.
Desde comunidades autónomas se ha dicho, en lugar de utilizar la provincia como medida de movimiento, de alcance, de situación, sí, de corralito, para entendernos, ¿por qué no utilizar áreas sanitarias? Es verdad que para ir de una provincia a otra, si son limítrofes y es una zona descongestionada sanitariamente, no ocurre nada, y moverse por dentro de la misma provincia pues no significa gran cosa. Vamos, que hemos redescubierto la provincia ahora. Bueno, ¿usted atendería esa petición o cree que es razonable esa petición de obrar más por áreas sanitarias que por provincia?
Es que ya lo hemos hecho, señor Herrera, me explico. En la propia conferencia de presidentes, cuando el pasado domingo el presidente Sánchez habló de los asuntos de la desescalada porque estaba en el orden del día que habíamos fijado para esa reunión, muchos presidentes y presidentas ya manifestaron que no veían que podía no ser esa la unidad territorial más adecuada, ¿no? Allí lo que dijimos, y posteriormente también consta en el documento de desescalada, es que la unidad territorial de la provincia ayuda a granular mejor todos los datos sanitarios, especialmente los de movilidad. Porque para iniciar esta vuelta a la normalidad, no solamente van a ser necesarios tener en cuenta los datos sanitarios, por supuesto, la capacidad de respuesta ante un nuevo brote, el seguimiento epidemiológico, los nuevos casos, por supuesto que sí, la atención primaria, el número de camas, sino también datos económicos, sociológicos, pero sobre todo de movilidad, que hemos visto que la movilidad, digamos, es un vector fundamental para reducir el contagio. Y le permite, digamos, ver mejor. Ahora bien, como dije ayer en el Senado, la unidad territorial de la provincia es un punto de partida y puede no ser o no tiene por qué ser un punto de llegada. En esos encuentros bilaterales que van a tener las personas responsables de esta desescalada, pues iré acordando, porque las comunidades autónomas pueden razonar, motivar que sea otro elemento territorial, otra unidad, y desde luego, pues si es así y así se desestima, pues puede ser atendida, claro está.
Bien. Le quiere saludar Fernando Jáuregui.
Hola, ¿qué tal, señora Darias? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, señor Jáuregui.
Mire, yo solamente quiero... No le estoy pidiendo que viole el secreto del Consejo de Ministros, claro que no. Bueno, me encantaría que lo violase, pero ya sé que no lo va a hacer. Pero,
¿sabe que no?
Bueno, vamos a ver. Yo creo saber que el último Consejo de Ministros fue tremebundo, en el sentido de que esta comisión de desescalada, de la mal llamada desescalada, pues presidía doña Teresa Rivera, la vicepresidenta cuarta, pues quedó desautorizada. Presentó algún informe que desautorizaron y la duración del Consejo de Ministros se debería precisamente a que se tuvo que rehacer un papel para que el presidente del Gobierno pudiese presentar algo coherente y, en fin... yo no sé si esto es así, si usted está en condiciones de desmentírmelo o confirmármelo o silbar.
No voy a silbar, voy a contestarle y no voy a, digamos, romper el secreto. Fue un documento que tuvo aportaciones como las que tenemos siempre, porque hacemos aportaciones de mejora y desde luego tuvo un reconocimiento por el trabajo realizado a la señora Rivera. Eso es lo que pasó. No creo que esté violando nada, porque creo que no se está haciendo justo con el gran trabajo que ha realizado la vicepresidenta cuarta.
Pero,
y el
perdone,
equipo
pero,
de personas que le han acompañado.
Perdone, ministra, pero ¿qué ha pasado entonces? Porque ahora de pronto la comisión esa ha cambiado de responsables, han entrado otros responsables.
La propia situación de la pandemia es tremendamente dinámica. Y los equipos que en cada momento se van constituyendo responden a ese dinamismo y esa realidad cambiante. Por ahí van las razones y los motivos. Se han escrito otras cosas, pero no es así. La realidad que le estoy contando es al menos la que yo he vivido.
Muchas gracias,
ministro. Antonio.
A usted, señor Jiménez.
Antonio Jiménez.
Señora ministra, muy buenos días.
Buenos días,
hay dos presidentes autonómicos que están pidiendo ya el levantamiento del estado del estado de alarma, efectivamente, que no se prorrogue el estado de alarma en definitiva. Estamos hablando del presidente de Galicia y del presidente del País Vasco, el Lehendakari Vasco. Ahora mismo está en el aire la posibilidad de prorrogar ese estado de alarma la próxima semana. ¿El gobierno trabaja con la hipótesis de que no haya prórroga?
El gobierno lo que está trabajando es para poner encima todas las medidas que creemos que puedan seguir garantizando la salud de las personas. Y desde luego permitir que la actividad económica empiece de manera gradual y controlada en los términos que se ha acordado. La realidad la iremos viendo día a día y conforme ella se vaya produciendo, pues el gobierno irá amoldando las distintas acciones a esa realidad. Una realidad, como usted dice, que va a depender de cómo evolucione la propia pandemia, cómo respondan también, como el propio sistema democrático y constitucional que tenemos, pues las siguientes prórrogas, si tienen el apoyo o no. En cualquier caso, hasta ahora lo que tenemos es que finalice el 9 de mayo y que hasta ahí esperaremos a ver qué pasa.
Señora Darias, muchísimas gracias por atenderme. Me aproveche el Día del Trabajador. Supongo que seguirá trabajando, porque aquí no hay ni Día del Trabajo ni Día del
Esta
Trabajo.
Esta percepción, no sé si coincidirán conmigo, señor Herrera, pero esto de trabajo no presencial, trabajamos mucho más que presencialmente.
Exactamente,
No hay desconexión, habrá que empezar a ver el derecho a la desconexión, pero en cualquier caso, hoy es Día del Trabajo. Mi reconocimiento a todos los trabajadores y trabajadoras de este país, especialmente me entenderá que lo haga con los empleados públicos, que una vez más han demostrado su alto grado de compromiso con este país y con las instituciones para las que trabajan.
Gracias, querida ministra, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo
cordial. Muy amable.